Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Estamos iniciando semana después de que tuvimos una jornada excelente para el fútbol de Jalisco. Ganaron las Chivas y de qué manera se reencontraron con el gol. Goleada frente a los Xolos, uno de los líderes hasta ese momento del torneo. Y bueno, el Atlas sumó su tercera victoria en calidad de visitante y hoy por hoy el conjunto rojinegro es sublíder en la clasificación general. Solamente está un puntito por abajo, en este caso, del líder, que es el América. Entonces, bueno, pues estaremos hablando con usted acerca de todo lo que ha ocurrido este fin de semana y principalmente también de lo que viene, porque a partir de este martes tenemos la reanudación de la LIS Cup, ya en los cuartos de final, y con la participación de cuatro equipos acá de México frente a cuatro equipos de la MLS. Hablamos de que para mañana, 6:30 de la tarde, Monterrey frente al Chicago Fire, y también mañana a las 8:30, León frente al Real Salt Lake. Luego para el miércoles, Toluca frente al Austin a las 6:30 de la tarde, y a las 8:45, América frente al Columbus Crew, el líder de la Liga MX, allá frente al Columbus. Son los cuartos de final. Veremos pues ya cuál de los cuatro equipos que están de México logran avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, pues también en el plano internacional, después de este fin de semana, despedida de la Hormiga, la bienvenida que le dieron allá en Grecia. Ya su equipo debutó en el torneo y le ganó al Artromitos. Y la Hormiga todavía no jugó, estuvo como espectador en un palco de prensa, pero ya está listo, que ya estuvo entrenando inclusive con el equipo y estaría listo para debutar en cualquier momento con su equipo, que además suena que podrían llevarse a otro mexicano. Ya ve usted en estos tiempos del fútbol de estufa todo lo que se dice y cuánto de todo lo que se dice realmente llega a convertirse en realidad, pero también no debemos descartar que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces algo debe de haber por ahí, esperando también el reacomodo de los demás mexicanos que no están seguros todavía en el equipo donde están, porque no serán tomados en cuenta y que se espera que tengan un reacomodo de último momento. Así es que, bueno, lunes con mucha información y sobre todo esperamos su participación con nosotros, que nos haga llegar su punto de vista, cómo vio a las Chivas, cómo ve este Atlas, qué le pareció el fin de semana futbolísticamente hablando y sobre todo esta reanudación de la LIS Cup para martes y miércoles. Allá en los controles técnicos está Gerardo Huerta, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Noemí Larios, los números convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62, para que nos haga llegar sus puntos de vista y se anote aquí en la polémica, participe y le ponga la sal y la pimienta al programa de Tiempo Extra. En estos micrófonos, como todos los lunes, les saludamos con muchísimo gusto y en nombre del equipo Notisistema, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank?
Manuel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana, igual a todos nuestros radioescuchas aquí en Tiempo Extra, qué gusto saludarlos, feliz inicio de semana para todos. Ya ahí viene el agua,
Ojo, ya
ves que aquí empezamos tiempo extra
y luego ya y es
ahí
oficial.
Ahí viene el agüita, ¿no?
Bueno, pues
yo creo que parte de lo que nos tocó ver este fin de semana me parece que es un muy muy buen resultado, muy buen fútbol para nuestros equipos tapatíos. Y cuando hablo de equipos tapatíos hablo de todo el fútbol, ¿no? En primera división y en expansión.
Hasta en la expansión ganaron
también,
los Leones.
¿No? Me parece que fue una muy buena jornada, lo que decíamos la semana anterior. Tanto Chivas como Atlas habían ganado, pero habían dejado sensaciones de que podían mejorar todavía bastante en su funcionamiento, ¿no? Este fin de semana vemos tanto Chivas como Atlas una mejora absoluta, ¿no? En su rendimiento dentro del terreno de juego, fueron muy superiores a sus rivales, y bueno, en el caso de Atlas, consiguió una victoria oro molido, ir a sacarle los tres puntos a un Cruz Azul allá, que no se encuentra, también un Cruz Azul que con Wiki ahora parece que todo le sale al revés, parece que ya los jugadores ahora sí, pues como que dijeron, ya logramos lo que teníamos que lograr, y bueno, pues no están dando el do de pecho, ¿no? Allá en la Ciudad de México con el Cruz Azul, que no reacciona, que llama la atención después de ser campeón de campeones, no ha reaccionado este equipo. Insisto, Atlas no tiene la culpa de ello, hace un muy buen partido en la Ciudad de México y se trae los tres puntos con, insisto, un muy muy buen fútbol, ¿no? Y en el caso de Guadalajara, termina arrollando a su rival por completo, Manuel. Es un equipo que vimos ya un poco o un mucho de lo que Guadalajara jugó el torneo anterior, ya con una dinámica interesante, y sobre todo aprovechó, ¿no?, dos cosas. Uno, la pelota parada, que esto no le había dado réditos a Guadalajara, al menos en este inicio de torneo. Y dos, las incorporaciones con la dinámica que tiene en este momento tanto Camberos como Sandoval, que le han dado oxígeno puro a Guadalajara, ¿eh? Ahí usted tiene los resultados desde que están jugando estos chicos. Chivas es otro, uh-huh. La dinámica hay que aprovecharla, y ya con estos dos me parece que ahorita por lo pronto no extrañamos ni a Cotorro ni a Ledesma, ¿eh? Y se acomodó, como dicen.
González.
Bueno, de Hormiga.
Dicho sea de paso, con el marcador. De paso, ¿no? Ad hoc y lo que ocurrió el sábado, pues ni a la Hormiga dentro de lo que cabe. Aunque el técnico, Gabriel Milito, diga posteriormente que va a ser un gran desafío reemplazarlo, pero no, para luego. Nada se le extrañó, y sobre todo porque andaba con la pólvora mojada por acá.
Sí. Y creo que es bien importante, más allá de la Hormiga o que esté o no esté, que Guadalajara siga generando oportunidades de gol para el centro delantero o para quien esté. En este caso, Ricardo Marín aprovecha, ¿no?, la que tiene ahí. Que hay que apuntar también ese tema de la pelota parada, Manuel. Las dos jugadas de los dos primeros goles, que es como se abre el ostión. De repente, equipos como Tijuana te plantan una línea defensiva muy buena. O sea, Tijuana vimos que prácticamente se rompió desde el principio del partido, pero había venido jugando muy buenos partidos. De hecho, venía invicto Tijuana
junto
aquí
con América.
Al estadio Akron. ¿Sí? Y finalmente, la pelota parada abre el partido. Dos jugadas muy similares en tiro de esquina. Ganan los dos defensores centrales. Gana Romo en la primera. Gana Campillo en la segunda. Para los remates de Sandoval y Marín en los tiros de esquina que terminan siendo goles. Me parece bien importante que Guadalajara aproveche la pelota parada y que sobre todo Marín, que en este momento, hablando de la Hormiga, que ya no está, aproveche las que tiene dentro del área. Porque Guadalajara le va a generar, y en la medida de que él tome confianza como el centro delantero titular de Chivas, será otro Marín, y será Guadalajara un equipo protagonista como lo fue el torneo anterior. ¿Qué pasa si no las mete? Empezamos a ver la presión que tenía Chivas en jornadas anteriores, pero si las meten, ahí está, ¿no? O sea, Guadalajara va a hacer lucir al que esté en el centro delantero si empieza a meter todo lo que genera Guadalajara, porque dicho sea de paso por el técnico Milito, el problema de Chivas no es la generación de fútbol, lo genera. Lo que le estaba haciendo falta era la contundencia.
Uh-huh. Así es. Bien, efectivamente, y ahora que ya marcó 5 en un solo partido, pues imagínese usted lo que puede venir, aunque también hay que llevar las cosas con calma. Digo, una golondrina no hace verano, veremos si le siguen arrimando tierrita a este resultado, sumando puntos, y por lo pronto se mete a la pelea por los primeros lugares el Guadalajara. Y qué decir del Atlas, que amanece como sublíder en la clasificación general. Solo un punto está abajo, solamente un punto de líder, que en este caso es el América. Entonces, definitivamente, un muy buen fin de semana. Y díganos a usted qué sabor de boca le dejó. Si fue al estadio, la tormenta, la espera de más de 2 horas y media, ¿verdad, Frank?
No, hombre, estuvo tremendo.
Pues es que se chutaron, ¿qué más? Casi 5 horas en el estadio, ¿no? Sí, entre el partido y la espera y todo esto, casi más de 5 horas.
Nos aventamos un muy buen rato. El partido estaba pactado para las 5:07, terminó iniciando 7:30 p.m, sí, dos horas y media espera. Prácticamente de espera, pero bueno, para el chubasco que cayó, uh-huh. O sea, ya estando ahí creíamos que no se iba a jugar, de
sí,
plano,
sí,
o sea,
sí,
fue
sí.
Un aguacero
maravilloso,
tremendo.
El sistema de drenaje que le instalaron a la cancha ahora que se reacomodó, y con este pasto, con los arreglos que se le hicieron a la cancha para la Copa del Mundo, que ahí no fue exigida. Tuvo el partido contra España y Uruguay, que llovió
con algo de lluvia,
antes,
pero no a estos niveles.
No fue una prueba.
No.
La del sábado fue una auténtica prueba.
Totalmente.
Y la pasó.
Lo que más me impresiona, Manuel, amigos, ahí en el terreno de juego, que más allá de lo ríspido que fue ser un partido con los taquetes y todo esto, la cancha no sufrió ningún rasguño. O sea, estando mojada, estando empapada.
No, pues después de ese tormento.
O sea, la realidad es que es una cancha de... Ahí te das cuenta que es una cancha de primer nivel mundial, ¿no? O sea, que no le pasa absolutamente nada y que se jugó de manera espectacular el partido una vez que ya había fluido todo aquel líquido que cayó, porque la verdad es que,
qué impresionante.
Sí, de hecho, estábamos ahí en lo que era prácticamente el estadio. Cuando volteaba uno a ver, nos resguardamos un poquito en la antesala, pues, de las gradas, y ves, volteaba uno para la cancha, no se veía ni la cancha, Manuel, o sea, entre el viento y el agua, de lo tupido que estaba, impresionante todo el agua que cayó, y resaltamos, bueno, el buen trabajo de la gente que ha hecho de esta cancha, pues, una de las mejores canchas, no de México, ¿no?, del mundo, en cuestión del drenaje y lo que tiene para que pueda recuperarse tan pronto esta cancha, ¿no?
Así es, vaya prueba y la pasó. Bueno, vamos a ir a la pausa para regresar y entrar de lleno con la información. Estamos esperando su comunicación. Póngase en contacto con nosotros. Números convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram el 33-11-55-19-62. Tenemos pausa, regresamos con usted en unos instantes. Bien, estamos de regreso con usted. Tenemos ya llamaditas y comentarios. Qué bueno que está con nosotros iniciando la semana. Vamos a regresar y entrar de lleno con todos los temas que ya le pusimos sobre la mesa. Pero, ¿qué le parece si arrancamos por el principio?
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Y efectivamente está con nosotros este lunes para iniciar la semana Jonathan Bravo con todos los detalles del fútbol internacional. ¿Cómo andas, Johnny? Adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Frank, mi estimado Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que hoy cerró una jornada más de Premier League, el derbi del oeste de Londres, en donde el Chelsea le gana 3-2 al conjunto del Fulham. Liga de Arabia Saudita, el Cadicia gana 2-0, Quiñones juega los 90 minutos. Liga de Holanda, el día de ayer, Paris Saint-Germain empata 2 con el Rennes. Serie A, Milan le gana 2-1 al Torino, y la Juventus 1-0 al Frosinone. Liga de Dinamarca, el Viborg le gana 4-0 al Copenhague. Liga de España, Barcelona derrota 5-0 al Elche, y Atlético de Madrid empata 2 con el Villarreal. Ojo con el tema de Julián Araujo, de Álvarez, del delantero argentino, que Julián Álvarez, que prácticamente el día de ayer, al ingresar de cambio y desde que fueron anunciadas las bancas, fue abucheado, le cantó el público que ojalá que se vaya al final del partido, después del empate por el hijo de Simeone en los últimos minutos. Fueron a agradecerle a la afición, y muy raro, Manuel, un personaje allí en el campo se acerca con él y le dice algo que él no puede, y lo exhiben horrible. ¿Por qué? Porque él se va solo directito al vestidor con las pantallas mientras todo el equipo agradecía, y ya en conferencia de prensa se le preguntó a Simeone qué es lo que había pasado, y él lo mencionó, que fue orden de la directiva, la directiva no le dio el permiso de ir a agradecerle a la afición, cosa que lo exhibió, se la pasó mal Julián. Entonces veremos qué va a pasar con este tema. Por lo pronto la afición lo rechazó, él se sentía incómodo, en la banca se le veía, pero lo que pasó al final fue lo que desató todo, que la directiva lo provocó, la directiva lo hizo. Veremos qué pasa en este tema. Premier League, Newcastle y Liverpool empatan a 2, Manchester City le gana 2-1 al Bormenton. Liga de Rusia, Dinamo de Moscú le gana 3-1 al Rodina Moscú, y la información que pudimos saber el día de hoy es que el contrato de Luis Chávez se termina a final de temporada, el Dinamo de Moscú lo quiere renovar, le va a ofrecer un nuevo contrato, pero él está a la espera si renueva o no, o prácticamente en lo que se hablaba con el América, pues se llega a un acuerdo con algún club de México, con el América que estaba interesado, y lo firma a partir de enero, febrero gratis, pero lo que es un hecho es que el conjunto del Dinamo de Moscú lo quiere renovar, veremos qué decide el tema de Luis Chávez. ¿Qué pasó el día sábado? MLS, Montreal contra Galaxy, 2-2, Irving Lozano ingresa de cambio, Inter de Miami pierde 2-1 con el Toronto, y el Salt Lake City le gana 2-1 al Houston Dynamo, en donde Edson Álvarez fue titular. Superliga de Grecia, ya con la presentación de la hormiga González, el Olympiacos gana 1-0, Supercopa de Alemania, Bayern Múnich gana 2-1 al conjunto del Borussia Dortmund, Liga de Rusia, CSKA de Moscú le gana 3-2 al Lokomotiv de Moscú, en donde reapareció después de su lesión y que no se ha cerrado nada con el tema de Cruz Azul. El Cachorro Montes fue el titular. Ojo con este tema del Cachorro Montes. Se dice que si Cruz Azul vende a Lira al Mónaco, prácticamente estarán contratando a el tema de Héctor, del Cachorro Montes. ¿Qué está pasando con Lira, Manuel Martín? La segunda oferta llegó de 6 millones. El problema que está aquí es que Pumas tiene el derecho de la carta del 20%, entonces no le conviene. Cruz Azul ya le dijo a Lira, tú te vas, si llega una oferta de 7.5, 8 millones te vas. Por lo pronto, pues no ha tenido actividad porque él está distraído, hay broncas con Cruz Azul, pero ya se llevó a cabo, ya se dijo que mientras no se resuelve el tema de Lira, Lira no va a estar jugando con el Cruz Azul. Pero la segunda oferta fue de 6 millones. Al Mónaco le dicen, aumentale uno y medio más, dos, y te lo llevas. Hasta el momento no ha llegado la tercera oferta, pero la segunda oferta fue rechazada por el conjunto de Cruz Azul. Serie A, Inter de Milán le gana 4-1 al Monza. Napoli 2-0 al Genoa. Johan Vázquez titular, Liga de España. Athletic de Bilbao pierde 3-1 con el Sevilla. El guardameta Padilla se quedó en la banca. Real Madrid Real Madrid le gana al último minuto al conjunto del Español. El Liga de Holanda, el AZ Alkmaar le gana 2-0 al Fortuna. Championship, segunda división, Wolverhampton gana 3-1 al Preston. Raúl Jiménez fue titular y salió cerca del minuto 70 con asistencia, y el Charlotte le gana 2-1 al West Ham. Mismo tema con Edson Álvarez, no se ha llegado a un arreglo con los clubes, veremos qué pasa. Premier League, Hull City dio la sorpresa y le gana 2-0 al conjunto del Manchester United. Así que mi estimado Manuel, mi estimado Frank, pues parte de lo que se vivió el fin de semana, recorrió y dio vueltas con lo del argentino Julián Álvarez, cómo fue tratado, cómo fue exhibido, porque hay que decirlo, otra directiva lo protege, la directiva lo exhibió, si de por sí la gente estaba enojada, lo exhibió al mandarlo solo al vestidor de una forma monumental, y ya cuando sale el Cholo Simeone y dice que fue orden de la directiva, pues prácticamente te da a entender que está enojado, que no hay por qué agradecer cuando él se quiso ir del conjunto del Atlético de Madrid al Barcelona. Veremos qué va a pasar con este tema y cómo le va al tema argentino en lo que resta de la temporada con el Atlético de Madrid.
Y lo único malo es que lo que mal inicia, mal termina, y efectivamente él manifestó sus deseos de salir. No sé dónde estuvo el gran error, pero hay algunas voces que dicen allá en España que es una historia mal contada, porque aquí están haciendo ver el mismo club, la institución, como el villano a Julián Álvarez. No sé hasta dónde sea el de toda la responsabilidad, toda la culpa, o alguna de las partes no está contando toda la verdad. En fin, es una situación, Manuel, ahí entre el club y el mismo jugador, y veremos en qué termina, pero pues es un hecho que la relación está rota entre la afición, entre el jugador, entre la directiva, y es paisano del Cholo Simeone, no lo ha podido apoyar tampoco, porque obviamente pertenece a la institución. No sabemos en qué vaya a terminar esta situación.
Y muy bien. Platico, Manuel, bueno, pues sí. Una de las versiones que se maneja, y ojo, una de las versiones que se maneja, y están enojados el representante y el argentino con la directiva, es que la directiva antes del Mundial le dijo, está bien, te quieres ir del Atlético de Madrid, sal y di que tú quieres salir y nosotros te vamos a dar el apoyo siempre y cuando llegue una buena oferta. Por eso en el transcurso del Mundial a Álvarez dice, me quiero ir al Barcelona, quiero jugar en el Barcelona, porque se dice la versión que eso fue lo que hizo el Atlético de Madrid. ¿Qué pasó? No llegó la oferta que necesitaba el Atlético de Madrid, la directiva le dijo, no te vas, y está pasando lo de ahorita, pero se dice en España que el jugador no quería hacer nada y que le dijo la directiva, si tú sales y dices en el Mundial a la prensa que te quieres ir al Atlético de Madrid, te vamos a dar el apoyo y te vas para no quedarnos nosotros como directiva, como villano. Entonces esta es la versión que se maneja. Y ya por último, para complementar todo, esta semana hay tema de Leeds Cup, mi estimado Manuel, hay tema de Leeds Cup que estará arrancando. Hay que recordar que dos clubes mexicanos estarán jugando en otro lado. El tema de León contra el Real Salt Lake, que es una semifinal, Toluca Austin es la otra, Monterrey contra Chicago y América Columbus Club. El partido de León, Real Salt Lake y Monterrey Chicago se juegan en las sedes de los clubes norteamericanos, y el América contra el Columbus y el Toluca contra el Austin se van a sedes alternas.
Bien, los Monterrey Chicago mañana 6:30 de la tarde, León Real Soleil que también mañana a las 8:30 de la noche, y ya para el miércoles los otros dos partidos, Toluca contra el Austin 6:30 de la tarde y América Columbus a las 8:45, perfectamente, cuartos de final de la Leeds Cup. Muy bien, Johnny, saludos, gracias, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues vamos a ver, le decía a usted que en el fútbol de estufa hay que estar muy al pendiente, a ver qué se confirma y de todo lo que se dice, qué cuaja y qué no cuaja, pero pues estamos en vísperas de conocer efectivamente el reacomodo de algunos de los mexicanos, porque son varios de los que todavía están esperando, pues a ver dónde les va a tocar jugar, porque donde están o ya no están a gusto, ya no los quieren y tienen que buscar, y otros que ni idea tienen todavía por dónde pudiera venir la oportunidad. El caso concreto de Edson Álvarez, insisto, allá en Atenas, ayer surgió la versión de que el mismo Olympiacos, al que llegó la hormiga, pretende al propio Edson Álvarez. No sé si pueda cuajar realmente por ahí también.
Sí, son temas tardados, ¿no? Pantanosos, ¿no? El tema de las negociaciones, lo acabamos de vivir con la hormiga González, incluso el lunes pasado, que lo comentábamos aquí, todo este tipo de versiones que no coincidían
entre lo que decía
Guadalajara, lo que decía la gente en Atenas.
Y dos días después
finalmente se concretó. Uh-huh. Entonces, bueno, este tipo de temas en ese inter nos encontramos con el tema de Eric Lira, con el caso de Edson Álvarez, el mismo caso también de Chaquito y su probable llegada al fútbol de Portugal.
Obed Vargas.
El caso de Obed Vargas, uh-huh. ¿No? O sea, varios temas que se tendrán que destrabar en los próximos días. Lo que sí, bueno, ya el tema de Hormiga González, que llegó el pasado prácticamente viernes, sábado por la madrugada a Atenas, estuvo ahí presente en el partido de su equipo en esta jornada inaugural. Me tocó ver el partido, Manuel. Creo que Hormiga, sabiendo trabajar como lo hace, con esa intensidad y con esas ganas con las que lo caracterizan y con las que lo vimos en Guadalajara, no tendrá problema para ser el goleador de Olympiacos, ¿eh? Okay, me tocó ver por ahí al Cavi, que es este centro delantero que actualmente tiene Olympiacos, ya cansadón, ¿eh? Es un jugador veterano que no está para los 90, seguramente Hormiga puede ganarse el puesto titular muy pronto y meter las que no metió el Cavi. Al menos este sábado prácticamente dejó ir por lo menos 3 de gol, erró un penal. Entonces, bueno, no, obviamente no se dice en mala onda, ¿no? Por echarle sal a la competencia de la hormiga, como se diría comúnmente, pero me parece que es una buena oportunidad para Armando González. Olympiacos genera muchas llegadas, también mucha llegada. No es un fútbol que le vaya a atorar o que le vaya a costar mucho trabajo en la cuestión defensiva. No se caracterizan los griegos por tener grandes barreras defensivas, como es en Italia. Entonces me parece que por ahí Hormiga puede tener esa gran oportunidad, esa gran vitrina. Insisto, el tema con él no es que triunfe en el Olympiacos, o sea, creo que lo va a hacer de sobra. Me parece que es la antesala o la entrada a Europa para que él después pueda seguir creciendo en el viejo continente y llegar a un mejor equipo, ¿no?
Y ojo, además para eso fue contratado, o sea, para tomar el estandarte de goleador, y precisamente porque hizo 24 goles acá en una temporada, futbolísticamente hablando, dos torneos cortos, entonces llega con esa etiqueta y
con números antes, muy buenos.
Cuanto antes, mucho mejor. Ojalá que funcione y que le vaya muy bien, porque lo dice Milito, se lo merece, es un buen chavo, trabajador. Bueno, pues ahora sí, a la cancha, ya los contratos, ya el viaje, ya todo esto ya quedó, digamos, en el camino, y la realidad es que a la cancha, y es donde hay que demostrarlo.
Ahí tiene que ser, el rectángulo verde.
Vamos a la pausa, regresamos con llamaditas, comentarios, qué bueno que está con nosotros en tiempo extra, unos mensajes y enseguida continuamos. Bien, pues vamos con llamaditas y comentarios. Dice por acá, saludos para ustedes. Buenas tardes, señores. Mi nombre es Armando Ayala Padrón. Andamos bien y de buenas. Todos los equipos de Jalisco ganaron. Buen lunes y excelente semana. Saludos, mi estimado Armando Ayala. Y qué bueno, sí, deja buen ánimo, definitivamente. Un buen comportamiento de los equipos y lo que hicieron este fin de semana, pues es para resaltar tanto lo del Atlas con la tercera victoria en calidad de visita fuera de su estadio y más aún a quien le ganó al campeón vigente, el Cruz Azul, que está metido en una crisis. Ya son 3 derrotas en la liga más haberse quedado fuera de esta League Cup, ya le están haciendo mella. Entonces, a ver cómo logra solucionar esta situación Joel Wiki. Y el Atlas, por el contrario, pareciera que sin haber llegado a los 25 entrenamientos que prometió que pidió Hernán Crespo, pues ahí la lleva y va en el caminito correcto.
Qué buen paraguas sacó Crespo, ¿no?
No, dijo,
ya no, yo 25. Pero además, pues ya voy en el qué día va.
No, pero es que en aquel día dijo, no, pero oye, pero entonces ya llevas como 8, 9, 10. No, llevo apenas 2, los otros han sido regenerativos y entonces él tiene
buen
sus
paraguas.
Cuentas.
Buen
y eso
paraguas.
Sería lo de menos siempre y cuando los resultados lo acompañen y el funcionamiento, o sea, dicho sea de paso, además el Atlas se despachó con un buen partido.
Claro, y el que gana no da explicaciones, ¿no? Ajá. Y al final de cuentas, si Crespo sigue dando esos resultados con un plantel que ya vimos que está compacto, que se está jugando en cada partido la vida, o sea, esto es lo que el sello que quizás Crespo quiere imprimir en este equipo, ¿no? Que cuando haga los cambios salgan fundidos los jugadores, como lo vimos el sábado. Me parece un gran mérito de Atlas, que dicho de paso, le tiene bien tomada la media Cruz Azul, ¿eh? Uh-huh. Sí. Ha sido un rival muy duro para Cruz Azul, y con el tema de Cruz Azul, no quiero dejar pasar el tema, porque con Cruz Azul, se acuerda, en el torneo anterior, Cruz Azul llegó a cinco partidos sin ganar, y es cuando terminan corriendo al Arcamón.
Efectivamente.
Después sale el Arcamón, llega Wiki, y el equipo queda campeón. O sea, ¿qué mensaje te da esto? Los jugadores tienen un poder muy grande dentro del plantel, y que cuando quieren jugar, juegan, y cuando no quieren jugar, no, hacen este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Le tienden la camita, mira, ahí te va, ¿cómo la quieres?
Ponen en
con almohadas, sin almohadas.
Así es.
Y hay probablemente algo esté pasando, porque no me cuadra un plantel como el de Cruz Azul con un tan pobre funcionamiento, ¿no? Lo vimos contra Atlante, incluso League Cup, lo que dejó ir en League Cup, sí, prácticamente en el último minuto se le escabulló la clasificación. Ahora lo vimos con Atlas, sí, o sea, no me cuadra como un plantel que fue campeón, que fue después campeón de campeones, ahora no tenga ese funcionamiento. Algo está pasando ahí adentro y nomás no me quiero ver en las de decir otra vez le están tirando la cama al técnico, ¿no? Porque entonces ya ahí hay alguien o hay una ahí, como dicen, hay un arrocito negro.
Una camarilla.
Que está haciendo mella ahí, ¿eh? Uh-huh. O mucho ojo en un plantel como Cruz Azul. Esto no debe de suceder. Un equipo grande no se puede permitir perder 2 partidos consecutivos en casa, dejar ir una clasificación en League Cup. No puede ser. O sea, definitivamente, ¿no? Y bueno, ahí queda el comentario. Me parece, ahí tendrá que analizar la directiva de Cruz Azul qué está pasando en el interior del plantel.
Ojalá por bien de Wiki sepa reacomodar las cosas y la misma directiva tome cartas en el asunto si es que está ocurriendo algo de la crisis interna, de que está roto el vestidor, de tantas versiones que ya empezaron a salir. Digo, porque estamos hablando de un técnico mexicano joven que además ya demostró en su momento, dio resultados, pero ahora en las crisis así se van curtiendo los grandes entrenadores y tiene que tomar medidas, y si es acompañado por su directiva, mucho mejor todavía.
Claro. Porque hay maneras de perder, o sea, sí. Puedes perder, el fútbol te da esas posibilidades, ganar, empatar o perder, pero si tú pierdes de la manera en la que Cruz Azul está jugando, o sea, no te explica, no cuadra el tema del pobre funcionamiento, ¿no? Obviamente con la disparidad en cuanto al gran nivel y lo que sabemos que pueden dar esos jugadores. Son jugadores de calidad los que tiene el plantel Cruz Azul.
Así es.
Dice por acá Ricardo Fuentes, saludos Manuel, ¿crees que ya se empezó a notar los resultados tapatíos?
Pues ahí están.
Ahí están,
digo,
Ricardo.
Pues victoria, final de cuentas.
Hoy, sí. Los únicos que nos quedaron mal fueron los charros, ¿no?
Sí, caray. Ayer pierden la doble cartelera. No. Ya traían la daga a la mitad. Entonces sí, este era prácticamente la crónica anunciada. Sí, a final de cuentas ayer pierden la doble cartelera y quedan fuera en el quinto juego, pierden los primeros cuatro, o pierden tres, bueno, total.
Los tres en casa.
Los Toros, sí. Los tres en casa perdieron. Les ganaron 4-1 finalmente en la serie y eran los campeones de la zona norte en la Liga Mexicana. Y sí, quedaron mal los Charros definitivamente. Pero bueno, en cuanto a los equipos de por acá, no hay de otra más que seguir ratificándolo. O sea, qué bueno que ya ganaron, pero por eso decía yo, no es una sola golondrina, no hace verano, pero es que también se tiene que tomar el antecedente, por ejemplo, del Atlas, que los tres de visita, los tres los ha ganado.
Sí, ha sido León, muy buen visitante.
León, Santos, que a lo mejor no eran parámetro, y ahora el campeón Cruz Azul, que ahí querías parámetro, pues ahí está. Entonces, eso habla bien del equipo, que definitivamente sí está sirviendo los entrenamientos y lo que está haciendo Hernán Crespo, y ojalá que le vaya bien, porque caray, le renovaron la plantilla del Atlas casi en un 75%. Estamos hablando de 8 jugadores en caso de que se concrete lo de Adonis y la salida de Ferrareis, y que está eso por hacerlo oficial la directiva del Atlas, ya tenía 7, entonces aunque dé de baja a Ferrareis, pues serían 8 a final de cuentas las contrataciones que hace el equipo. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy elevado del plantel, que es de renovación y que es gente que o no conocía o no sabía los vicios, si es que los hubiera o qué sé yo, y adaptarse a lo que ya había, seleccionar lo mejorcito que tenías y hacer funcionar todo esto, que es en las que está Hernán Crespo. Y parece que ahí la lleva, por lo menos parece que ahí la lleva.
Va caminando. Ajá. Va caminando, sobre todo no tanto quizás en la idea futbolística, que quizás todavía no puede palpar ahí o palmar Hernán Crespo en el equipo, con tan pocos entrenamientos, como dijo él, ¿no? Son palabras de él. Pero lo que sí es innegable es el esfuerzo, ¿no? El sacrificio de los jugadores que están comprometidos con el técnico, con el proyecto. Ahí es donde me parece que sí podemos hablar de que Atlas deja buenas sensaciones y de que todavía no vemos el tope, ¿no? De hasta dónde futbolísticamente le puede alcanzar al rojinegro. Interesante, ¿no? Interesante, creo que da para ilusionarse para el aficionado, con obviamente su mesura.
Sí, estamos jornada 5.
Jornada 5, falta mucho. Ya por los rivales que enfrentó Atlas, pues es un buen parámetro, ¿no? Haber prácticamente superado a Tigres y a Cruz Azul en jornadas seguidas. Nada más pues queda el tema ahí de Rayados, que sí te ganó en casa, pero me parece que Atlas deja buenas sensaciones y puede todavía dar más.
Bien, por acá nos dice, buenas tardes mis queridos amigos analistas del Pan Bowl, 3 al hilo de mis zorros rojinegros del Atlas, muy bien para los equipos de casa, a lo que se ve estará muy bueno el clásico tapatío. Saludos a todos los radioescuchas de su amigo el Talachas Toriyama desde Rancho Pantano. Muy bien, saludos.
Por acá Fernando Rodríguez, ¿por qué equipos como Tijuana se echan para atrás con el Guadalajara? Si salieran a atacar, más daño harían.
Pues es el planteamiento en determinado momento de Loco Abreu, que le había dado resultados, iba invicto. Hasta este momento iba invicto, y recuerde usted que si no le prestaban la pelota, el Guadalajara pues no había hecho los goles que necesitaba. Entonces él creyó que de esta manera le iban a hacer daño a Chivas, le hizo 2 goles ya dentro de todo lo que había sucedido y el rosario de goles, pues ya los goles de los Xolos de Tijuana, que también tienen su importancia definitivamente para ellos, no es lo mismo perder 5-0 que 5-2, hablando de una diferencia de goleo, pero es el planteamiento en este caso de Sebastián el Loco Abreu, que además no puso peros, o sea, reconoció Guadalajara nos jugó bien, pues imagínate tú,
no, pues, si recibes 5
goles,
¿qué vas a decir?
¿Cómo tapas el sol con un dedo, verdad?
Solo lo de su clasificación de mexicanos, ¿no?
Ajá, ah, sí.
Ese comentario, sí, caray, o sea, ¿cómo? Entonces,
lo que dijo, sí.
¿Hay mexicanos de primera, mexicanos de segunda, o cómo está eso para Loco Abreu?
De nacimiento y no nacimiento.
Una polémica muy muy absurda, ¿no?
José Luis Nuño, Tijuana tiene más mexicanos que Chivas, dijo el Loco Abreu. Ahí está, saludos, Manel y Francis.
Ahí está,
a
lo
final
que dijo,
de cuentas, sí.
Tal cual,
sí,
¿no?
Sí.
No, me parece que al final tienes que reconocer lo que fue, más allá de que si Chivas juega con mexicanos que nacieron en otra parte del mundo, aquí lo importante es que tú proyectes a tus chavos mexicanos dentro de tu plantel y puedas hacer lo que Guadalajara ha hecho durante toda su historia, ¿no? O sea, me parece que es absurdo hablar de jugadores mexicanos o de si juegas con mexicanos comparándote con Chivas. O sea, de verdad que es como jugar con Sansón a las patadas. La verdad es que es absurdo el comentario de Loco Abreu.
Es una polémica barata.
Polémica muy, muy barata, ¿no?
Sí,
siendo que Guadalajara ha jugado toda su historia con mexicanos y ha exportado jugadores al extranjero. Por acá dice Juan Manuel Qué bueno que ganaron las Chivas y el Atlas. Saludos, ojalá sigan así nuestros equipos tapatíos.
Buenas tardes, Manuel, y al buen Frank. Soy Miguel Ángel Sánchez González. Vi una nota que el vestidor de Cruz Azul estaba roto. ¿Ustedes saben algo? Por otro lado, buena victoria la de Chivas, aunque muchos comentaristas no le den el crédito. Miguel Ángel, siempre cuando las cosas no salen, es lo más fácil apuntar y señalar. Ahí el vestidor está roto. Hay algo, definitivamente, o sea, no debe tener una explicación por qué este cambio tan radical en 4 o 5 semanas, que es cuando al Cruz Azul le sucede allá en la Leagues Cup la eliminación por diferencia de un gol. Acá lleva 3 derrotas de manera consecutiva, de 5 partidos ganó 2, ha perdido 3, entonces hay algo, definitivamente, y ¿quiénes son los que a final de cuentas dicen la última palabra en el terreno de juego? Los jugadores.
Sí. O sea, no podemos hablar o no tenemos la contundencia de decir el vestidor está roto en Cruz Azul, pero sí podemos decir lo que estamos observando, ¿no? Ajá. Que no contrasta la calidad del plantel con el pobre funcionamiento que están teniendo.
Diría Juan Gabriel, ay, mijo, lo que se ve no se pregunta. Así dijo.
Tal cual. Entonces, pues, ¿qué le digo? Al buen entendedor, pocas palabras.
Así es.
Arturo López, ¿qué sentirá Alejandro Iraragorri que el Atlas vaya bien y el Santos mal?
Bueno, pues si se refiere a papá, seguramente está preocupado. El hijo los puso a cantar.
El hijo está
por ahí
cantando,
en un,
¿no?
Convivio, sí, de
el hijo
el verde
está
de la esperanza. Y es que este Santos no ha ganado ni un solo partido, ha perdido todo lo que va del presente torneo junto con los Bravos de Juárez, pero el Santos poquito peor, porque no es solo el presente torneo, si en los dos anteriores ya ha sido el peor equipo del torneo y no se le ve por dónde realmente. Bueno, dice por acá, buenas tardes, soy Genaro Romo. Los Charros perdieron 2 series con las que van a jugar la final de la zona norte. Ah, sí, ante los Sultanes y ante los Toros, efectivamente, pues era el camino que tenían que recorrer y ante los dos habían perdido. De hecho, llegaron, pues es que luego así es en el béisbol. A veces de 8 clasifican 7 y solo se quedó de plano el más malo, pero aquí Charros, a pesar de haber perdido, pasó como el mejor perdedor, pero ahí estuvo con la oportunidad y no fue rival definitivamente para los Toros, y entonces los Toros y también el equipo de Monterrey, los Sultanes, son los que van a disputar la serie de acá del norte. Veremos a ver cómo les va por ahí, la semifinal, por cierto.
Ya vendrá en octubre la del Pacífico, ¿no? Donde Charro normalmente ha ganado.
Así es.
Pero en esta no le ha ido bien.
Así es.
Por acá Rogelio Granados, desde Long Beach, California, saludos y manda sus stickers de las Chivas. Está contento, Rogelio.
Mira, es más chiva que Milito. Jefe Frank, buenas tardes, soy Fernando Lara. Cae muy que algunos pseudoanalistas hablen por hablar. Lo digo por Jürgen Damm y su tweet sobre la cancha del Estadio Akron. Como dice la canción, enmudeció el palenque porque al final se jugó. Chivas hizo lo que quiso con Tijuana. Saludos, nos dice por acá. Fer, es que tienes toda la razón, pero yo desde que lo escuché con esa bandera de niño héroe y tirándose desde la barranca y defendiendo la causa, dice tarugada tras tarugada Jürgen Damm, sinceramente, así se lo digo yo. Yo generalmente a mí no me gusta hablar ni de los colegas, pero aquí estamos hablando de un exfutbolista que lo escucha y dice, pues es obvio que tiene, o sea, él está tomando el personaje de anti-Chiva.
Claro.
Y todo lo que es Chiva, o sea, todo, no hay algo bueno del Guadalajara, pero sí llega un momento en que dices, o sea, qué terquedad la tuya y qué terquedad tapar el sol con un dedo cuando no se puede. Y hizo comentarios exactamente con lo de la cancha y finalmente vea usted, aquí como dice Fer Lara y seguramente algunos otros que vieron los comentarios y todo el entorno en el que se da esto, están pensando lo mismo. Pero sí, deja, digo, yo sé que algunos personajes de los medios han ganado a lo mejor muchas antipatías o simpatías de parte de otros de ponerse esa bandera de anti-Chiva, pero al 10,000%, y que no hay nada positivo. Y pues a final de cuentas, ante los hechos, a veces es incomprensible esta postura, pero cada quien, y muy respetable.
No, hay que tomarlo de quién viene, ¿no? O sea, ¿quién es Jürgen Damm? Uh-huh. De verdad, me parece por ahí que hay también evidencias de que fue un jugador que quiso estar en Chivas, en Fuerzas Básicas, y por su nivel no fue aceptado. también es eso, el todo el resentimiento que él tiene. Le contestó por ahí, creo que Camilo Romero. Tú estuviste acá, no diste resultados y pues te dijimos que no puedes
y
estar
ahora
acá.
Así como dirán en mi rancho, ¿de qué crees que murió el quemado, verdad?
Pues de ardilla, ¿no?
De los ardores que
oye,
tenía.
El tipo no supo mandar un centro en toda su carrera, ¿no? Y ahora se pone a criticar, es absurdo, ¿no?
Sí, pero además unos juicios que hace que tú dices, caray, pero
no,
bueno.
No, totalmente absurdo lo de este tipo.
Cada quien. Por acá dice, hola, buenas tardes, saludos maestros del comentario futbolero, saludos de parte de su amigo Rogelio Sánchez, siempre escuchándolos, y mi comentario es que me preocupa nuestro fútbol, ¿a dónde vamos a parar con tanto extranjero, los 18 equipos y aparte la selección? Como si fuera poco, están los comentaristas y sin descenso, ¿no? Pues ¿a dónde vamos a parar? Es mi sentir, gracias por su atención, y arriba el Atlas, tienes toda la razón, mi estimado Rogelio. Hay extranjeros en los medios, todos los equipos, entrenadores, tienes toda la razón, y no sé a dónde vayamos a parar.
Simplemente ahora con la salida de Hormiga, se decía, oye, a ver, Chivas, ¿de dónde puede echar mano en el mercado mexicano? Pues a dónde más volteas, ¿no?
Ajá.
Y dices, a ver, centros delanteros titulares en el fútbol mexicano, te vas a los equipos importantes, pues Cruz Azul, juega Ibáñez, ¿no? Juega el Toro. En América, pues ni modo que te traigas a Henry, ¿no? Acaban de traer al colombiano el Colibrí, uh-huh. Y está la Pantera Zúñiga, está Dávila, puros extranjeros.
Sí, en Pumas.
Está Juninho, está Morales, está Memote, ¿no? Puede ser una posibilidad. Y así te vas, en Monterrey están estos extranjeros, se acaba de traer también Rayados, el caso de Quippers, ¿no? Está incluso ahí de Yuca, que ya no juega, ¿no? En Tigres está el Búfalo. O sea, los principales equipos de nuestra liga juegan con centros delanteros extranjeros.
Así es.
Es muy limitado el tema para aquellos centros delanteros mexicanos. Entonces, bueno, me parece también atinado decir, oye, mejor le doy oportunidad a jugadores dentro de mi plantel. Pues ahí tienes al Cuatro Camarín, tienes a Sepúlveda y tienes a los chavos.
Los volantes, Campbell y el Negrito,
sí,
olvídate.
No, y tienes chavos de Tapatío. Ajá. Que a mí me parece este chico Moragrega, que también en Tapatío ha hecho muchos goles. Este chico Hernández, que también estuvo en banca ya el fin de semana. Tienes que echar mano de ahí, ¿no? Ahí está la cantera, ahí están las fuerzas básicas y es de donde Chivas me parece que tiene que seguir produciendo futbolistas.
Bien, vamos a ir a la pausa rapidito, regresamos con más llamadas, más comentarios. Qué bueno que nos acompaña, saludos para todos, regresamos. Bien, estamos de regreso y en la recta final de tiempo extra. Vámonos con las llamaditas porque si no vamos a quedar con cuentas pendientes. Adelante, Frank.
Alfredo Manzano, estoy muy feliz que nuestros equipos tapatíos estén mejorando.
Bueno, dice, soy DCI, saludos dúo radiofónico FM. Hoy, además de la Premier League y la Liga CR7, también hubo Liga Española. Empates entre los Osasuna y el Levante, Málaga y La Coruña. Serie A, victorias de los dos equipos de la capital, Lazio y la Roma, sobre Bolonia y Fiorentina. Respectivamente, más Copa Alemana, a Bravo le faltó que el Galaxy contra Montreal, además de Chucky, también estuvo el ex Chiva Daniel Ríos, anotando el primer gol de los canadienses. Entre mañana y pasado saldrán los 7 equipos que completarán los 36 de la fase de la Liga de la UEFA Champions League. Gracias, DSI.
Por acá el doctor
¿qué
David
dice,
Díaz,
doctor Díaz?
Que él nos pasa su reporte del fútbol femenil.
Ajá.
En donde, bueno, pues resalta la goleada de Pumas sobre Querétaro, y bueno, también aquí el Cruz Azul femenil también perdió aquí, 0-3 con Tigres.
Dice Javier González, Atlas, ¿de dónde le tiene tomada la medida a Cruz Azul? ¿Sí sabes quién es el campeón y que eliminó al Atlas, y quién eliminó al Atlas en la liguilla? Pregunta Javier González.
Por eso hablábamos de que Cruz Azul hizo una buena liguilla, y no, que bueno, fue campeón, o sea, eso es innegable. Pero los partidos, vete a los partidos de liga, prácticamente los últimos torneos, y Atlas ha superado a Cruz Azul.
Y al América y a Cruz Azul.
¿Sí?
Son rivales a los que se le indigesta,
¿sí?
Podríamos
utilizar
esa palabra. El equipo, el Atlas le crea problemas a estos dos equipos. Bueno, dice por acá, hola chamacos, FIM, saludos desde Palmdale, California. Jóvenes, de 5-0, loco bro, se quejó de que Xolos tuvo más mexicanos que Chivas, llorón. Nada más faltó que culpara a San Pedro por mandar tanta lluvia. Que acepte el baile que le dieron, Salvador Tapia. Él luego por acá dice, buenas tardes, Manuel, algo que no le cuadra al Mago Frank en Cruz Azul, pues si ya sabemos de toda la corrupción en el fútbol mexicano, al igual que en la política y el CIAPA, o estoy equivocado, mi estimado Manuel, un fuerte abrazo, tu servidor, el ingeniero Jesús Cervantes, el conspirador número uno. Saludos, ingeniero Cervantes.
Josefina Valencia, las Chivas taparon bocas con la goleada.
Para mí las dos buenas épocas del Frustrazul, del Cruz Azul, fueron los 70s y la época de los Chelos. Adomaitis, Galindo, Palencia y Conejo. Saludos desde Los Ángeles. Soy Juan Carlos Ballín. Juan Carlos, no hay de otra. La década de los 70s fue de Cruz Azul. Y fue la época gloriosa y fue la época en la que Cruz Azul sentó las bases realmente para lo que hoy es, y definitivamente esta época, con los parte de esta generación que tú mencionas, Adomaitis, Galindo, Palencia, El Conejo y algunos otros, es otro tiempo. Pero así como Tigres marcó también una década y una época con Ricardo Tuca Ferretti, los 70s, la década de los 70s fue de Cruz Azul.
Y donde, dicho sea de paso, ganó gran cantidad de los aficionados que hoy tiene, ¿no?
Así
con
es.
Miguel el Gato Marín, por ejemplo.
Efectivamente. ¿Las Chivas pueden comprar al mexicano Berterame? Se pregunta por acá.
No.
Pues sí pueden, pero no lo van a hacer porque
no,
está fuera de su tradición.
No está en los estatutos de Chivas comprar jugadores que sean naturalizados, es decir, que prácticamente hayan sido mexicanos, no por nacimiento, porque aquí...
Y no es algo
estatuto,
que se lo impida.
No, o sea, no se lo impide, porque son igual mexicanos.
Ajá.
Pero mexicano por nacimiento es el mexicano que puede jugar en Chivas.
O por ascendencia,
puede
en este
nacer
caso
en cualquier parte del mundo de padres mexicanos, como son los jugadores que tiene actualmente en su plantel, algunos de ellos, que nacieron en Estados Unidos y de padres mexicanos, pero si nacieron en otra parte del mundo... Y después, por cuestiones de la que usted me quiera decir, como el caso de Berterame, que nació en Argentina y después, que no tenía nada que ver con México, pero después se hace mexicano por naturalización, aunque la Constitución le dice que es mexicano, no puede jugar en Chivas, según los estatutos del Guadalajara.
El caso, no vayamos tan lejos, del portero, el portero suplente, en este caso.
Wally, que tiene familiares,
ascendencia
mexicanos.
Le han buscado
el caso de Caldwell también.
Le han buscado por ahí Chivas tratar de cuadrar algunos medios forzados y todo, pero les ha encontrado algo de mexicanos y finalmente los ha metido al redil, pero efectivamente porque tienen pues nacionalidad mexicana.
Claro.
Y no tanto por adopción o la naturalización que optan algunos otros, caso concreto de Berterame.
Por eso dicen que Chivas es incluso más mexicano que la selección.
Ahí está.
Ahí, así de fácil, ahí se la pongo. Dice por acá Rubén Villa, que le digan al gobierno que intervenga en el ascenso a la primera división.
Bueno,
primero que se ocupen de tantos asuntos que tenemos aquí pendientes.
El gobierno,
¿no?,
que se encargue del CIAPA.
De lo que es.
Ya mandó decir hoy nuestro presidente municipal que ni se preocupen y que esto va con calma, que por allá para marzo o abril o mayo, como dice la canción, del próximo año, a lo mejor se empiezan a ver mejoras en el agua, pues que no hay prisa, entonces ahí es, llévesela tranquila. No, hombre, esto del ascenso y descenso, esto, acuérdese usted,
siéntese
antes
con
que
calma,
cualquier otra cosa, que es un negocio. El fútbol es un negocio y cada quien lo ve y lo plantea desde su punto de vista, y le chamaquearon pues a los de la Liga del Ascenso y le robaron el mandato y los dejaron totalmente fuera de la jugada. Y eso es lo que ahí andan ahorita peleando y todo lo más, pero los chamaquearon. Eso fue más que otra cosa. Manuel, Fran, muy buenas tardes. Es una lástima que no haya ascenso y descenso, desde el punto de vista deportivo y otras cosas. Manuel y Fran, buenas tardes. No se les entiende a la gente la verdad. Si Chivas anda mal, lo critican. ¿Qué anda mal? Si Chivas anda bien, ¿por qué anda bien? Saludos, dice este Radio Escucha. Pues lo cierto es, cuarto fantástico, que el Guadalajara generalmente da de qué hablar, y si Guadalajara anda bien, le puede ayudar a la selección porque le aporta hasta 5 jugadores y le puede ayudar a que le vaya más mejor.
Dice por acá también Chava, esperen para decir y asegurar que la hormiga la va a romper en Grecia, primero que se adapte al juego de liga de ese país.
Sí,
gracias.
Sí, o sea, simple y sencillamente se está pronosticando que puede ser esto. Hay que verlo jugar, hay que ver qué comportamiento tiene ya en el entendimiento. Estaba escuchando yo, por ejemplo, a una entrevista con Armando González Bejarano, su papá, que dice, no, pues ya me dijo que en el vestidor los compañeros son mucho más serios que allá en México. Ciertas cositas pues de la idiosincrasia y todo
su
esto.
Su buena alegría el vestidor.
Hay que ver cómo se va enrolando, amalgamando
poco
allá, y luego ya hablamos, inclusive que haga su debut.
Nos tenemos que ir, Lick.
Saludos,
gracias por escucharnos.
Adiós,
hasta pronto.
Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.